Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Prontos para iniciar una nueva semana de análisis. Hoy los invitamos a meternos en la realidad colombiana en el marco de la asunción presidencial de Iván Duque.
Y lo hacemos con un protagonista de primera línea, el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Este 7 de agosto, sobre el mediodía, Colombia comenzará una nueva etapa con la asunción del primer presidente post-conflicto con la guerrilla de la FARC, hoy convertida en partido político.
Y justamente la continuidad del proceso de paz es uno de los grandes desafíos que tendrá por delante Iván Duque hasta el fin de su mandato en 2022.
El acto protocolar será en la Plaza Bolívar de Bogotá, frente a la sede del Congreso. Se anuncian más de 3.000 invitados entre autoridades nacionales y extranjeras.
Fue electo en segunda vuelta el 17 de junio tras vencer al izquierdista Gustavo Petro, del partido Colombia Humana, que será ahora el líder de la oposición en el Parlamento.
Y también en las calles, tal como se lo señaló a Sputnik el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, integrante de una coalición progresista que buscará coordinar acciones durante la legislatura.
Este 7 de agosto será también el debut de estas coordinaciones cuando se realice la llamada Marcha por la Vida, que coincidirá con la posesión de Duque.
Habrá movilizaciones en Bogotá, Cali, Santa Marta, Villavicencio, Bucaramanga y Cartagena, entre otras ciudades colombianas y también del mundo, tales como en Suiza, España, Australia o Estados Unidos.
Según los organizadores, uno de los objetivos principales es manifestar rechazo ante los constantes asesinatos y amenazas de defensores de derechos humanos y líderes sociales.
Gustavo Petro ya dijo que iba a aceptar su curul en el Senado y que iba a ser el líder de la oposición. ¿Cómo ve eso, aun cuando las mayorías las tiene el Centro Democrático?
Bueno, la oposición es algo que es importante en la democracia. ¿Cómo voy a rechazar que haya oposición cuando yo también estuve en la oposición? Ahora, la oposición que yo practiqué como senador tenía en una mano la oposición y en la otra la proposición. Es siempre tener la capacidad constructiva de aportarle al país.
Este fue el comentario que el mandatario brindó el 19 de junio cuando le preguntaron por el rol de la oposición.
Abogado de profesión, de 42 años, tiene una amplia trayectoria en el mundo privado, desde donde llegó a la política tras desempeñar cargos de responsabilidad en organismos de crédito regionales como el BID o CAF.
Duque compitió por primera vez por un cargo público en 2014 cuando su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, lo incluyó en el séptimo lugar de la lista al Senado, banca que finalmente obtuvo.
Y su segunda competencia electoral lo condujo directamente al Palacio de Nariño.
Álvaro Uribe es un gran líder. Álvaro Uribe es un gran senador de la República, hizo un gran gobierno. Es una persona que ha dejado una gran huella en Colombia. Hay muchos líderes que tenemos que valorar de nuestra historia, él es uno de ellos. Y a mí me parece que tener respeto y reconocer lo que hicieron por el país es importante.
Pero si el expresidente y actual senador le allanó el camino político, esta cercanía ahora puede desgastarlo, teniendo en cuenta las acusaciones que pesan en su contra.
Así lo informó el 31 de julio en la cadena RT.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó al expresidente Álvaro Uribe para el próximo 3 de septiembre para que declare como acusado por delitos de soborno y fraude procesal. El caso arrancó por una denuncia contra un senador izquierdista al que se le imputó el cargo de manipular testigos. El alto tribunal cerró el caso, pero decidió investigar a Uribe por la misma causa.
El senador de la oposición al que refiere la noticia no es otro que Iván Cepeda.
Antes de escucharlo, resta decir que Duque cuenta con mayoría parlamentaria gracias a una alianza de 5 partidos.
A su Centro Democrático se le suman el Partido Conservador, el Liberal, Colombia Justa Libre y el Partido Mira.
Otras 2 agrupaciones se tomarán hasta el 7 de septiembre para comunicar si trabajarán en bloque con el oficialismo, ya que en esa fecha vencería el plazo para registrar alianzas.
Se trata de las agrupaciones Unidad Nacional y Cambio Radical.
Ahora sí, los invitamos a compartir la entrevista con el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Bienvenido, senador Iván Cepeda, Telescopio. Un gusto tenerlo en esta jornada.
Bueno, es un gusto también saludarlos y, por supuesto, estar con su amplia audiencia.
Estamos a horas de un 7 de agosto para Colombia que marca una nueva era, senador, ¿o qué?
Bueno, esperemos que sea un avance el que se logre en estos años en los que viene un gobierno de derecha. que también tiene un componente de extrema derecha. Creo que ha comenzado ya a sentirse alguna diferencia entre los planteamientos que hace en algunos planos el gobierno y de otra parte el partido mayoritario de esa coalición, que es el Centro Democrático, que acaudilla el senador Álvaro Uribe. Creo que esas diferencias son importantes, sobre todo sobre lo que atañe al proceso de paz, el desarrollo de la consolidación de los acuerdos de paz suscritos entre el pasado gobierno y lo que era la guerrilla de las FARC, y también el proceso con el Ejército de Liberación Nacional que se lleva a cabo en La Habana.
Bien, allí hay un anuncio por parte de Iván Duque, el presidente que asume mañana, de que buscará algún tipo de cambio legislativo, por ejemplo, eliminar el narcotráfico como, si usted me corrige si lo digo mal, como delito asociado a lo político que aparentemente había estado dentro de el acuerdo firmado con la FARC. ¿Cómo ve ese punto?
Sí, esa es una propuesta que hace Duque con relación a los procesos que vienen en el futuro, no tanto al que ya se suscribió. Pero, por supuesto, eso puede tener consecuencias, porque el narcotráfico es una economía que irradia todos los rincones del proceso productivo y comercial en Colombia. Así que difícil de aislar la influencia del narcotráfico de cualquier esfera, no solamente en términos políticos o de la guerra que se ha librado en Colombia, sino en general de la vida social y económica del país. Nosotros le hemos dicho al nuevo gobierno, lo que hay que hacer es producir un nuevo paradigma, un nuevo modelo para, de una manera social, erradicar el narcotráfico. Y eso tiene que ver con el proceso de la sustitución de los cultivos a través de proyectos productivos, de atender las zonas más olvidadas y aisladas del país, de poder generar un tratamiento distinto al que ha sido en estos años el de la guerra contra el narcotráfico, que solamente le ha dejado a Colombia pues un desastre humanitario y también numerosas pérdidas en términos económicos.
Déjeme preguntarle también, senador, por otro de los anuncios que ha hecho por estas horas Iván Duque en torno a una reforma fiscal. ¿Cuál es el objetivo? En principio parece una intención de alivianar la carga fiscal, pero es para toda la sociedad. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo ve usted?
No, realmente lo que vemos nosotros es que el gobierno de Duque tiene una fuente de orientación corporativa. Su gabinete ha sido distribuido en sus principales carteras entre los grandes gremios económicos del país. Y por supuesto, si se habla de reforma fiscal, eso no quiere decir nada distinto a subir los impuestos para las capas medias y los sectores más empobrecidos y bajarlos a través de distintos beneficios y gabelas tributarias para los sectores más poderosos económicamente. Creo que eso es una fórmula que viene alentando Duque desde el comienzo de su campaña electoral hacia la presidencia, y es su compromiso con los grandes gremios y las grandes empresas como un regalo de entrada, un regalo temprano de lo que va a ser su gobierno, que es un gobierno con orientación plutocrática.
Se decía, o por lo menos algunos analistas marcan, que la salida de Juan Manuel Santos podría de alguna manera cortar con la polarización en la sociedad colombiana. Por lo que usted me está diciendo, difícil que eso pase con Duque presidente.
Bueno, depende de sus políticas, por supuesto. En el Congreso hay una oposición fuerte que por primera vez en la historia reciente del país tiene una gran representación de partidos de izquierda y de centro izquierda, y eso se va a hacer sentir tanto dentro del Congreso como en las calles y en las plazas del país. El jefe de esa coalición de oposición, el Gustavo Petro, ha dicho que vamos a hacer la oposición en el recinto parlamentario, pero también con un pie en la calle. Y eso significa que desde ya, incluso desde el propio día de mañana, cuando es la oposición, ya se han anunciado múltiples manifestaciones en capitales del país, sí, y también en muchas capitales del mundo.
Sí, eso le iba a marcar, que empieza también la oposición a ejercer su rol, en definitiva, desde el 7 mismo, era una de las preguntas que le iba a hacer. ¿Usted va a estar en esas movilizaciones en la calle, senador?
Sí, por supuesto, yo hago parte de esas bancadas de oposición y allí estaré tanto en el evento oficial como en el evento con la gente. Y por supuesto vamos a hacer una oposición inteligente, organizada, flexible en términos de poder establecer diálogos sobre temas que puedan, a los que se pueda llegar con alguna probabilidad de acuerdo, pero también inflexible en lo que tiene que ver con los derechos de la gente y sus derechos socioeconómicos especialmente.
Si bien fue una noticia del término de gestión de Juan Manuel Santos, estará evidentemente desarrollándose con fuerza a partir de esta administración. ¿Qué pasa con Colombia y la OTAN, senador Cepeda?
Bueno, que es una muy mala decisión la que tomó el gobierno del presidente Santos, que es incoherente a la orientación de su política de paz. Nosotros creemos que así se asevere que esta alianza que se ha entablado con la OTAN no tiene repercusiones prácticas en términos militares y geoestratégicos, pues no es un dato irrelevante que Colombia haga parte, así sea para funciones simplemente de ejercicios y de entrenamientos de semejante bloque militar. En cualquier momento las repercusiones de esa decisión se pueden hacer sentir e intentar llevar a Colombia a acciones militares que tengan un claro carácter agresivo contra otras naciones del mundo o del continente.
Bien. Senador, cuénteme cuáles proyectos desde la oposición se piensan impulsar para aprobar en estos primeros meses, digamos, de gestión.
Nosotros hemos radicado, desde que se dio la apertura de las nuevas sesiones parlamentarias, radicamos 14 proyectos de ley de reformas constitucionales que buscan, en primer lugar, implementar o desarrollar el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que hoy es el nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Esos proyectos tienen que ver, por ejemplo, con ir sustituyendo el servicio militar obligatorio y darle a los jóvenes la posibilidad de un servicio social alternativo para la paz. El proyecto que tiene que ver con fortalecer la ley de reparación de víctimas. El proyecto que busca ampliar y sobre todo consolidar los derechos del campesinado como sujeto de derecho en la Constitución. La tipificación en el Código Penal del paramilitarismo y, bueno, muchas otras que tienen también que ver con derechos esenciales de la gente en términos económicos.
Paramilitarismo es un tema para Colombia también que quizás no está tan extendido, por lo menos fuera de fronteras, cuando se visualizan los problemas que tiene el país y se habla del narcotráfico, de la guerrilla, etcétera. Usted tuvo una intervención hace bien poquito en el Congreso donde puso este tema sobre la mesa, atándolo a la familia Uribe, que de alguna manera el expresidente Álvaro Uribe es el promotor de Iván Duque en la política. ¿Usted está enemistado, enfrentado con el nuevo presidente? ¿Cómo se imagina que será esta relación a raíz del choque Uribe y Cepeda, por decirlo así, senador?
Bueno, yo creo que el gobierno de Iván Duque comienza con una fuerte turbulencia que ha provocado la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver con el llamado por primera vez en la historia del país a un expresidente de la República a que rinda una declaración ante la Corte en términos del comienzo de una investigación de carácter penal. Es la primera vez que los jueces de Colombia llaman a rendir cuentas a un expresidente de la República. Y eso tiene una connotación muy importante porque, si bien la acusación es sobre manipulación de falsos testigos en mi contra, una causa que tiene ya por lo menos 6 años de duración, y que se ha ido resolviendo a mi favor, pues también atañe sin lugar a dudas a la cuestión de origen, que es la relación eventual de Uribe y de su familia y de su entorno con los grupos paramilitares y narcotraficantes. Ese es el fondo de ese asunto y por supuesto se va a hacer un tema central de la política en los próximos años en Colombia.
Bien, para ir terminando y agradeciéndole estos minutos, senador, me interesa ver Colombia en la región también atento, por ejemplo, a lo que ha pasado en estos días. No podemos dejar de mencionar que el fin de semana hubo un episodio catalogado como atentado por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y que de alguna manera responsabilizó, entre otros, al presidente saliente, Juan Manuel Santos. ¿Qué tiene para decirnos al respecto?
Bueno, que nosotros rechazamos desde Colombia cualquier acción de desestabilización del gobierno del presidente Maduro y sobre todo si son acciones de violencia. Rechazamos toda acción de violencia en Venezuela y en general como método de buscar cambios políticos. Creemos solamente en la vía del diálogo y de la solución democrática de los problemas y las crisis que puede afrontar o que está afrontando el hermano país. Y por supuesto esperamos que este episodio se aclare y que obviamente se queden también en claro las responsabilidades. En Colombia hay sectores de extrema derecha que han estado promocionando la intervención en los asuntos de Venezuela, cosa que nosotros hemos rechazado una y otra vez.
Uh-huh. Bien, ¿Colombia vuelve a la UNASUR con Duque o sigue en suspenso?
El anuncio que ha hecho el nuevo presidente es que quiere que se acabe UNASUR y nosotros estamos en contra de cualquier intento de acabar con procesos de integración que le permitan independencia, soberanía, unas relaciones de cooperación exitosas a los países de este lado del continente. Creemos que todas las instancias de diálogo, todas las instancias de coordinación entre nuestros países y nuestros estados debe ser impulsada y apoyada y consolidada.
Uh-huh. Seguirá así en el Grupo de Lima, me imagino, Colombia, pensando también en esta presión hacia Venezuela.
Bueno, seguramente así será, porque en el plano internacional la política del nuevo presidente es una política que está del lado de los sectores más conservadores, que intentan revertir lo que se ha avanzado en materia de gobiernos progresistas en el continente. Ahora, esperamos que esa intención de volver a la época en que Colombia estaba aislada de la política latinoamericana no lleve, por ejemplo, a renunciar a instancias como la CELAC.
Bien, la última ahora sí, porque en su momento fueron dos elecciones bien cerquitas, se especulaba con qué pasaría si en Colombia ganaba Petro, un resultado histórico, y otro que fue finalmente confirmado, que fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Qué perspectiva le ve como señal hacia los progresismos, hacia las izquierdas de la región, el inicio del mandato de López Obrador en diciembre en México?
Bueno, como un signo muy alentador de los tiempos que estamos viviendo. México es un país que sin lugar a dudas juega un papel preponderante en la política exterior y en la política latinoamericana, pero también de cara a la relación con países como Estados Unidos y Canadá. Así que el hecho de que emerja en México una alternativa progresista que tiene un carácter obviamente de integración y de soberanía al mismo tiempo, pues nos da mucha esperanza y esperamos cultivar con el nuevo gobierno de México una relación lo más fructífera posible.
Senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, un gusto. Gracias por sus minutos con Sputnik.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Hasta aquí Telescopio.
Podemos seguir comunicados si nos escriben al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.